¿Por qué no oramos? Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por darnos el regalo de poder cantarte, de poder cantar a ti, de poder decir por medio de canto lo grande, lo bueno que eres. Gracias Dios que tú nos escuchas. También te damos gracias, Dios, porque tú nos haces sentir algo, algo de tu presencia. Nos haces sentir que es real lo que estamos diciendo. Por eso te damos gracias, tú eres muy bueno. Ahora, Dios, al abrir tu palabra, te pedimos que tú nos hables. Espíritu Santo, te pedimos, te invitamos, te rogamos que tú abres el corazón de cada uno y que tú hables directamente a través de lo que escribió Pablo a cada uno de nosotros. En tu nombre oramos. Amén. Okay, estamos leyendo el libro de Gálatas. Estamos empezando. Hemos estado ahí un par de semanas. Lo que estamos viendo es una carta que Pablo, el apóstol Pablo, escribió a un grupo de cristianos, diferente grupo de cristianos en diferentes ciudades en la provincia o el estado, la región de Galacia, por eso se llama Gálatas. Él escribió la carta, la envió a ellos y después ellos la mandaron de lugar en lugar para que todos en su área la leyeran. Entonces fue una carta escrita primeramente a ellos, pero ahora nosotros estamos recibiendo lo que dijo a ellos para nosotros también. Hoy lo que vamos a ver, vamos a seguir con la historia de Pablo. Si has estado viendo las últimas dos o tres semanas, mucho de lo que Pablo escribe a principio de ese libro es como su récord de su vida, de lo que él había hecho, de cómo él había empezado en el cristianismo y después lo que hizo y su historia. Y hoy sigue con la historia y lo que vamos a ver, le voy a dar la idea grande de lo que vamos a ver en el texto y después iremos a texto. Y cuando hacemos eso, cuando les doy la idea grande a principio, lo que pido es que no digan, oh, sí, está bien, y sino que busques en el texto, mientras que leemos, que busques en el texto para asegurarte que esta es la idea del texto. Tal vez tú ves otra idea grande en el texto, está bien, yo no soy Dios, esta es la palabra de Dios, pero para mí la idea grande de lo que vamos a ver hoy es lo siguiente: lo que enseñamos es extremadamente importante, lo que enseñamos es súper importante. Lo que vamos a ver hoy es una historia que Pablo cuenta de lo que él hizo después de estar enseñando por varios años y vamos a ver el esfuerzo que él hace, el trabajo que hizo para asegurar que lo que él había estado enseñando era la verdad, era la palabra y el mensaje de Dios. Y vamos a hablar de cómo nosotros también podemos asegurarnos de que nosotros estamos enseñando, compartiendo lo que es realmente el verdadero mensaje de Cristo. Y tú podrías preguntar, espérate, yo hice la misma pregunta, entonces no es una mala pregunta, digo yo, tú podrías preguntarte, espérate, esa es la historia de Pablo, es lo que Pablo hizo, ¿qué tiene que ver con mi vida? ¿Qué tiene que ver con nuestra vida? Él está contando lo que él hizo. En el texto que veremos hoy, en ningún momento dice, y tú deberías hacer lo mismo. Entonces podrías preguntar y decir, espérate, si él está contando su historia, ¿qué tiene que ver con nosotros? Buena pregunta. Y yo tenía esa pregunta también. Da la casualidad, no creo que fue casualidad, que hoy en la mañana Dios me recordó de la importancia de aún este texto, que es la historia de Pablo, en mi lectura diaria. Yo estoy leyendo un plan en YouVersion en este año. Bueno, empecé en octubre, pero todavía estoy en el año de octubre a octubre. Bueno, en mi plan, estaba comiendo mi avena, tomando mi café, leyendo un pasaje en 2 de Timoteo 3. Y al final de ese capítulo, recuerdo lo que Pablo dijo a Timoteo. El mismo Pablo dijo a Timoteo, uno de sus compañeros de trabajo, dijo, toda escritura es inspirada por Dios, la palabra de Dios. Y la palabra en mi versión dice, útil. Es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre y la mujer de Dios sean capacitados, maduros y capacitados para toda buena obra. Pablo dice que toda palabra de Dios es útil. Entonces yo pensé, Yo pensé, porque yo estaba ya en la última hora antes de irme a enseñar ese mensaje en la mañana, y yo dije, gracias Dios, me recordaste que esta palabra, no solo la historia de la vida de Pablo, es útil para nosotros hoy día. Entonces, veremos lo que Pablo dice. Y yo creo que la razón que eso es tan importante para nosotros, ese texto, es porque Pablo habla de lo que él enseñaba y la importancia que era, que él ponía en asegurar que lo que él enseñaba era el mensaje, la palabra de Dios. Eso es importante para nosotros porque nosotros comunicamos a diario, continuamente, constantemente, nosotros comunicamos lo que nosotros creemos. Comunicamos con palabras y comunicamos con acciones. Y es más, eso es importante porque los cristianos, si tú eres cristiano, si tú llevas el nombre de cristiano, si tú has tomado tu decisión de seguir a Jesús, tú por tu profesión de fe en Cristo, tú profesas comunicar las palabras de Cristo. Tú profesas que lo que tú estás comunicando con tu palabra y tu vida es el mensaje de Cristo. Tú profesas, solo por decir que eres cristiano, cristiano es como imitador de Cristo, que tú estás reflejando la verdad de Cristo. Y todos comunicamos algo acerca de lo que creemos de Dios siempre. Y la razón que eso es aún más importante es porque lo que nosotros enseñamos de Dios tiene implicaciones en la vida de otras personas. Las personas que nos ven, las personas que nos escuchan, su eternidad, su destino eterno, depende en gran parte en lo que nosotros comunicamos acerca de Dios, acerca de Cristo, acerca del Evangelio, acerca de la cruz, acerca de lo que creemos de Dios. Y cómo nosotros comunicamos acerca de Dios y de cómo uno puede tener paz con Dios y de lo que nosotros creemos de Dios, en gran parte de esto depende el destino eterno de las personas alrededor de nosotros. Entonces, tú empiezas a pensar en tus hijos o su esposo, su esposa, la gente que trabaja contigo, tus amigos, tus hermanos, tu mamá, la gente alrededor de ti. Empiezas a pensar en ellos y empiezas a pensar, espérate, lo que yo comunico de Dios, de eso depende el destino eterno de la gente alrededor de mí, de esas personas que tanto amo y de, wow, eso es importante. Lo que enseñamos es extremadamente importante. Y deberíamos pensar en eso porque es fácil para nosotros comunicar algo equivocado. Es sumamente fácil para nosotros guiar mal a la gente alrededor de nosotros. Por ejemplo, unos ejemplos, tal vez te podría venir a la mente otras ideas. Esos son algunos ejemplos que yo he experimentado, que yo he visto, algunos que yo he comunicado, formas de guiar mal a las personas alrededor de nosotros. Por ejemplo, nosotros podemos dar la llamada equivocada. ¿Cuál sería? Pues podríamos cambiar la verdadera llamada de Jesús de venir a Él y seguirle y ser sus seguidores y someter su vida a Él con una llamada a ven a mi iglesia. Ahora, ¿es malo invitar personas a reunirse contigo los domingos? No, pero la llamada real, la verdadera llamada no es ven a mi iglesia, es ven a conocer a mi Salvador, conozca a Cristo. Esa es la llamada real. Cuando con mi vida, cuando estoy lleno de preocupación, lleno de estrés, lleno de enojo y molestia y impaciencia, que estoy comunicando sin palabras de lo que creo de Dios, que no es grande, que no es poderoso, que no tiene todo bajo control, más bien que yo soy responsable por mi vida y que yo controlo todo y ahora las cosas no van bien. Estoy comunicando algo de lo que creo de Dios a las personas alrededor de mí. Cuando no confrontamos, y no estoy hablando de una confrontación fea, pero cuando uno dijo de cristiano no tiene valor de decir a otro, ¿sabe qué? Por lo que veo de tu vida te estás equivocándote, estás desviándote, déjame ayudarte a regresar el camino. Cuando no confrontamos, cuando tú no confrontas, cuando yo no confronto, ¿qué estamos comunicando de Dios? Que no importa, que Dios tolera todo, que no es la gran cosa, que cuando, por el otro lado, cuando solo criticamos y no consolamos y no animamos, ¿qué estamos comunicando de Dios? Que es un Dios de condenación, que solo está esperando para matarte, para mandarte al infierno. Cuando hablamos de Dios, pero solo con palabras humanas, sin usar esto, Cuando mis consejos a ti vienen de mí, solamente de que estoy comunicando, que yo tengo la sabiduría. Y yo no creo que esa es la palabra de Dios, la palabra viva y poderosa de Dios. Cuando no pedimos estudios, cuando no pedimos decisiones de las personas alrededor de nosotros, ¿qué estamos enseñando, comunicando de Dios? Que no es tan urgente, que no hay urgencia, que todos estamos bien. No estamos comunicando la urgencia de que todos estemos en una relación correcta con Dios. Cuando en nuestro día, cuando solo hablamos de arrepentirnos y no de tomar una decisión con el corazón y con el cuerpo por arrepentirnos y bautizarnos, no estamos enseñando la decisión completa de seguir a Jesús. Cuando hablamos de sistemas de doctrinas y la diferencia entre mi iglesia y tu iglesia, ¿qué estamos comunicando? Estamos guiando mal a la gente porque lo estamos desenfocando de la cruz y Jesús, y lo estamos enfocando en las diferencias entre diferentes iglesias y diferentes religiones y diferentes sistemas de doctrinas. Hoy Pablo nos va a llamar a examinar lo que comunicamos de Dios, porque lo que enseñamos de Dios es sumamente, extremadamente importante. En Gálatas 2 empezamos la lectura. Pablo está contando lo que vimos la semana pasada, contando de su vida como seguidor de Jesús. Él ha estado viajando de lugar en lugar, hablando de Cristo, bautizando a la gente, ayudando a la gente a seguir a Cristo. En el 2 dice, entonces, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito, dos de sus compañeros. Subí por causa de una revelación y le presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. ¿Qué hizo? Ahí vemos un par de cosas. Uno, era tan importante para él asegurarse, estar seguro que lo que él estaba enseñando era la verdad de Dios, que él paró todo. Por esa razón, él paró todo. Hizo un viaje, no tomó un avión. Hizo un viaje de varios días, quizás varias semanas, de un lugar muy lejano, de pie a pie, para preguntar. Y entonces, él gastó dinero y tiempo y paró su obra y paró todo porque era tan importante para él asegurarse que lo que él estaba enseñando era la verdad. Se esforzó para asegurar de eso. Y después, ¿qué hizo? Presentó lo que estaba enseñando a los líderes en Jerusalén. Y digo, wow, personalmente no me gusta decir lo que estoy enseñando a otro, decir qué piensas de eso. Eso requiere humildad. Y Pablo tuvo tanta humildad después de 14 años de estar enseñando de Jesús, cuando él era un gran líder, de ir a otros y decir, mire, eso es lo que estoy enseñando. ¿Por qué? Porque es tan importante que estemos enseñando lo correcto, y él lo sabía. Y mire lo que dice en el verso 2. Pero lo hice en privado a los que tenían alta reputación para, mira lo que dice, asegurarme de que no corría ni había corrido en vano. Pablo está diciendo, la medida de mi vida como cristiano, quizás como persona, la medida de mi vida como cristiano, en mi ministerio, de todo lo que he hecho en mi vida, que vale algo, que valdría algo, depende de esto. Depende de si yo he estado enseñando la verdad de Jesús o no. Qué gran importancia. ¿Cuánta importancia puso Pablo en el contenido de su enseñanza? Tanto que él dijo, si yo he estado enseñando algo que no es la verdad de Dios, todo ha sido en vano. En el verso 3 sigue. Pero ni aun Tito, que estaba conmigo, fue obligado a circuncidarse, aunque era griego. Y eso fue por causa de los falsos hermanos introducidos secretamente, que se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús a fin de someternos a esclavitud, a los cuales ni por un momento cedimos para no someternos a fin de que la verdad del Evangelio permanezca con ustedes. ¿De qué está hablando? De que Tito no tuvo que circuncidarse y que otros que habían infiltrado para quitarnos la libertad y cambiar su mensaje. Está hablando de la realidad que en su día, igual que en nuestro día, hay personas que enseñan mal. Lo que vimos hace dos semanas, lo que él ya había mencionado, que hay personas que enseñan mal, que quieren influir lo que uno enseña, que quieren que uno enseñe lo que está de acuerdo con sus doctrinas, con su tradición, con sus costumbres, quizás para justificar sus pecados. Que hay personas que enseñan lo que no va con la palabra de Dios, tanto en el día de Él como en nuestro día. Eso de circuncidarse, eso veremos más adelante en el libro, esa era la cosa clave, la cosa grande que enseñaban en el día de Pablo, que era una distracción del verdadero mensaje. Y lo que él dijo, mira lo que dijo, yo no voy a cambiar por ellos. Tan importante es lo que uno enseñe lo que la Biblia dice, lo que Dios dice, que Pablo dijo, yo no, ni le cedí en ningún momento, yo no le di un poquito, yo no quise cambiar un poquito para que ellos estuvieran felices y después enseñar lo que estaba enseñando a Pedro para que él estuviera feliz y todo el mundo va a estar feliz conmigo y me voy de Jerusalén. Él dijo, no quiero la aprobación de personas. Yo quiero enseñar lo que es el mensaje verdadero de Dios. Y aún las personas que tienen influencia y que tienen poder, que quieren que yo enseñe otra cosa. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Porque en nuestro día, los que quisieran distraernos, enseñarnos a otra cosa, muchas veces tienen programas de televisión. Y no solo esto, tienen programas de televisión y canales de YouTube. Entonces, no, pues tiene que ser cierto. Tienen la radio, tienen libros y nosotros, tienen iglesias grandes. Y nosotros que podríamos pensar, si ellos enseñan tal cosa, nosotros deberíamos enseñar lo mismo. Y Pablo dijo, no, en su día dijo no. Si no es la verdad de Dios, yo no la voy a enseñar solo para quedar bien con otras personas. En el verso 6, y de aquellos que tenían alta reputación, que tenían reputación de ser algo, lo que eran, no me importa, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. Pues bien, los que tenían alta reputación, nada me enseñaron. Pablo no sé, ahora no está hablando de las personas, los falsos maestros, está hablando de Pedro y Santiago y los apóstoles, los grandes en la iglesia en Jerusalén, donde el cristianismo había empezado, los primeros apóstoles de Jesús, los discípulos, los primeros discípulos de Cristo. Y él está diciendo, yo les escuché, no me dijeron nada nuevo, pero ¿sabe qué? No me dejé influenciar ni guiar por las personas, sino por la lógica de su mensaje según la palabra de Dios. No era porque eran personas carismáticas y me dejé ser influenciado porque Pedro, mire, Pedro dice tal cosa, lo voy a hacer. Él escuchaba al mensaje, lo comparaba con la palabra de Dios y no se dejó guiar ni influenciar por la persona con el micrófono, la persona carismática, la persona que dice la cosa de una forma que uno dice, yo creo que ha de ser cierto. No, él comparaba eso con la palabra de Dios. Era el mensaje, no la persona que importaba a Pablo. Y después, ellos, él dice que ellos, cuando ellos vieron su mensaje, su forma de trabajar y de enseñar, ellos pudieron distinguir entre dos cosas que muchas veces confundimos nosotros, entre el mensaje y los métodos, entre la apariencia del ministerio y el mensaje que está al centro del ministerio. Y muchas veces hoy día confundimos esas dos cosas, porque nos fijamos en cómo se ve la iglesia por afuera y cómo se ven las personas en la iglesia por afuera. Y cómo es la reunión, y cómo cantan, y cómo se visten, y cómo es. Y si no es, mire, le voy a decir, lo que yo siento que es sagrado, que es como debe ser la iglesia, ¿sabe qué es? Es como era la iglesia cuando yo era niño. ¿Sabe por qué? ¿Porque era más santo? No, porque yo me acostumbraba a adorar a Dios de esa manera. Entonces, cuando estoy en ese ambiente, pues yo siento, así es, ya estoy adorando a Dios. Ya. Y nosotros muchas veces confundimos los métodos, las formas que la gente cante o que viste o que hagan el ministerio con el mensaje que está al centro del ministerio. Y ellos no hicieron eso, mire lo que dice. Sino al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión. Eso es, los que no son judíos. Así como Pedro lo había sido a los de la circuncisión, o sea, a los, a los judíos. Dos culturas diferentes, porque aquel que obró eficazmente para con Pedro en su apostolado a los de la circuncisión, los judíos, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles, a los que no eran judíos. Dos culturas muy diferentes. Y Pablo, que estaba trabajando entre los gentiles, que eran muy diferentes de los judíos, vino a Pedro, que estaba trabajando entre los judíos, y ellos pudieron poner a un lado que su ministerio se miraban diferentes, que en mi iglesia nos vestimos de esa forma y ustedes se visten de otra forma, que Jesús y que la música, que ya pusieron al lado todo lo que era cultural de sus ambientes, de la gente a quienes estaba, entre los cuales estaban ministrando, y pudieron ver que el mensaje que estaba en el centro era el Evangelio de Jesús, y estaban en lo mismo. Aunque yo apuesto que si tú hubieras ido a la iglesia en Jerusalén y a una de las iglesias en Galacia, por ejemplo, donde Pablo había estado, no hubiera pensado que era lo mismo. Pero ellos vieron, el mensaje es lo mismo. Eso es importante porque lo que enseñamos es muy importante. Y cuando tú y yo nos acostumbramos a cierta forma de adorar a Dios y cierta forma de iglesia y cómo debe ser la iglesia, entre comillas, nosotros podemos fácilmente confundir los métodos, el estilo con el mensaje. Ellos no hicieron eso. Y después en el 9, a reconocer la gracia que me se había dado, Jacobo, Santiago, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Ellos dijeron que lo que estás enseñando está bien. Es lo que el mensaje de Dios. Ellos confirmaron lo que Pablo estaba enseñando. Mire, ahí vemos tanto para Pablo como para nosotros el valor de tener la confirmación, no de personas grandes, sino de personas a quienes respetamos en la fe, y tener la confirmación que lo que yo estoy enseñando a mis hijos, lo que yo estoy enseñando a mi esposa, lo que estoy enseñando a mis amigos, es la verdad del Evangelio, y los estoy guiando a Cristo. Y cuánta humildad requiso de Pablo y requiere de nosotros ir a otras personas a quienes respetamos y decir, eso es lo que estoy enseñando. ¿Cómo te parece? ¿Es la verdad del Evangelio? Hablemos de eso. Eso fue lo que hizo Pablo, y él recibió el beneficio de saber que lo que estoy enseñando ha sido confirmado por Pedro y Santiago. Estamos en lo mismo. Y esto era importante para él, es importante para nosotros, porque lo que enseñamos es extremadamente importante. Y después vemos otro, en el último verso vemos otra cosa, de otro nivel de humildad en Pablo. Dice, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. Ellos escucharon el mensaje de Pablo y dijeron, muy bien, estamos en lo mismo, pero ¿podrías poner un poco más enfoque en ayudar a los pobres cuando enseñas? Y Pablo dijo, está bien, eso queremos hacer, gracias por llamarnos la atención a eso. Ellos afinaron un poco su mensaje. Cuando uno está tocando guitarra y suena un poco raro y después lo va ajustando, ya suena bien. Ellos afinaron su mensaje. Requiere mucha humildad en enseñar a otro lo que tú estás enseñando, y requiere aún más humildad de que te diga, hey, ¿sabes qué? Podrías, está bien, pero podrías enfocar un poco. Ok, lo voy a hacer. Eso es lo que ellos hicieron con Pablo. Y en el ejemplo de Pablo, yo veo el ejemplo de lo que tú y yo deberíamos seguir, de buscar la confirmación y la afinación de lo que enseñamos, porque lo que enseñamos es extremadamente importante. Si era tan importante para Pablo, que paró su vida y su ministerio para confirmar lo que estaba enseñando, también es importante para nosotros lo que enseñamos. Entonces, ¿qué debemos de hacer si es importante comunicar la verdad acerca de Jesús? Ese es otro mensaje como la semana pasada que trae su propia aplicación, que no tenemos que inventar qué hacer. Si es tan importante comunicar la verdad acerca de Jesús, deberíamos comunicar la verdad acerca de Jesús. Deberíamos asegurarnos de que estamos comunicando con nuestras palabras y nuestra vida el Evangelio de Cristo. Pablo mencionó varias veces el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Y mi tendencia por estar leyendo ese libro y por escuchar tantas veces el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Cuando leo esa palabra, de pasarlo pasar por encima de la palabra, porque ya hemos leído, hemos hablado de eso, pero Pablo lo repite por una razón. ¿Por qué? Porque al centro de su mensaje No era ven a mi iglesia, era Cristo murió por nosotros, nosotros que hemos rebelado contra el Rey del Universo, y Él vivió la vida perfecta sin rebelar contra el Rey del Universo, y después murió inocentemente en nuestro lugar, siendo el sacrificio por nuestra rebeldía, y después se levantó de la muerte por el poder de Dios. Y ganó la victoria sobre la muerte, sobre el diablo y sobre el pecado. Y cualquier persona que tome la decisión de arrepentirse y bautizarse, de entregar su vida a Jesús, en ese momento encuentra la perfección de la vida de Jesús y el perdón del sacrificio de Jesús y la promesa de la victoria de la resurrección de Cristo. Este es el Evangelio. Y cuando Pablo lo menciona otra vez, aún solo en los versos que leímos hoy, este era el centro de su mensaje y debería ser el centro de lo que nosotros, tú y yo, comunicamos de Cristo. Y deberíamos esforzarnos por enseñar y comunicar eso con nuestra vida. No, no solo los que tienen micrófono, cada persona que lleva, que profesa el nombre de ser seguidor de Jesús. Es lo que dijo Pablo a Timoteo. El mismo Pablo dijo a Timoteo en 1 de Timoteo 4. 16. Y para mí este verso resume todo lo que hemos leído. Dijo: ten cuidado de ti mismo, de la enseñanza, de tu vida, de cómo vives y de lo que enseñas, de tu enseñanza. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en esas cosas, porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Deberíamos esforzarnos por comunicar con nuestra vida y con nuestras palabras la verdad del Evangelio. Eso significa, ¿cómo hacemos eso en términos prácticos? El leer la Biblia. Leer la Biblia para que nosotros entendamos la Biblia. El leer, perdón, y estudiar la Biblia. No solo leer un poco, sino leer y leer y leer y estudiar. Y después ir meditando en lo que leímos y pensando y analizando y conectando las diferentes ideas. Y las cosas que leímos y decimos, yo no entiendo eso. Después ir pensando, meditando, orando, pidiendo a Dios que nos dé entendimiento, que nos ayude a entender lo que hemos leído. Deberíamos hacer lo que hizo Pablo, preguntar a otro. Decir, esa es la forma que yo estoy enseñando el Evangelio a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, la forma que estoy enseñando el Evangelio a mis amigos. ¿Cómo te parece? Deberíamos hacer eso y deberíamos guardar y cuidar nuestra vida para que algo en nuestra vida no contradiga lo que estamos diciendo del Evangelio con nuestra boca. Escucha eso, eso es importante. Deberíamos pensar en lo que enseñamos con nuestras palabras y también pensar en lo que enseñamos con nuestras acciones, para que nuestras acciones no contradigan lo que nosotros enseñamos con nuestras palabras. Entonces, si deberíamos esforzarnos por comunicar la verdad acerca de Jesús y del Evangelio, ¿qué deberías hacer tú? ¿Cuál es tu próximo paso? Todos tenemos un próximo paso. Para algunos hoy, tu próximo paso, mire, para poder comunicar la verdad del Evangelio a la gente alrededor de ti, tú necesitas entrar en el Evangelio. Tú necesitas tomar tu decisión que vas a seguir a Cristo por arrepentirte, bautizarte, entregar tu vida a Él. Porque hasta que hagas eso, difícilmente puedes guiar a otra persona a seguir a Jesús. No puedes llevar a alguien a donde tú no has ido, donde tú no estás. Entonces, para ti, para comunicar el mensaje del Evangelio, si no has tomado esa decisión, yo te animo, toma tu decisión para que puedas guiar a las personas alrededor de ti a también tomar su decisión. Y en esa comunidad, cuando tú dices, estoy listo, solo tienes que decir a alguien, quiero tomar mi decisión. Y te podemos guiar por ese proceso. Tal vez para ti, tú has tomado tu decisión. Tal vez para ti deberías examinar lo que estás enseñando. Deberías pensar en lo que estás diciendo del Evangelio. ¿Qué puedes hacer para estudiar o cambiar para enseñar mejor? Sería la pregunta para ti. Tal vez para otros, la pregunta es, la tarea, el paso es examinar tu vida. Tal vez hay algo en tu vida que está contradiciendo lo que tú estás diciendo con tus palabras del Evangelio. Algo en tu carácter, que haya en tu vida o en tu carácter, que contradice lo que estás enseñando con tus palabras, sería la pregunta para ti. Y por último, Tal vez tú has estado escuchando esto y has pensado, wow, hoy sí un mensaje que no me toca. Yo no estoy enseñando a nadie. Entonces eso no aplica a mí. No tengo que pensar y analizar y porque yo no estoy enseñando a nadie. No perdiste tu media hora. Déjeme decirte por qué. Porque hay una aplicación para ti también. Si tú escuchaste eso y viste el ejemplo de Pablo y al final dijiste, no tengo nada que examinar porque no estoy enseñando a nadie. Entonces para ti la aplicación es igualmente directa que para los demás. Para ti la aplicación es, mirando el ejemplo de Pablo, como él enseñaba a otros, mirando la llamada de Jesús, hagan otros seguidores enseñándoles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Los seguidores de Jesús hacen otros seguidores. Es la definición de ser seguidor de Jesús. Entonces, si tú dices hoy, yo no estoy enseñando a nadie, okay, este es tu próximo paso. De arrepentirte de no guiar a las personas que Dios ha puesto en tu vida y empezar a buscar oportunidades de enseñarles, no solo con tu ejemplo, con tus palabras, de buscar en el Espíritu Santo el valor de pedirles el estudiar, de sentarte con ellos, de abrir la Biblia, de guiar a las personas que Dios ha puesto alrededor de ti. Entonces la pregunta para ti es, ¿cómo puedes llegar a estudiar con una persona que Dios ha puesto en tu vida? Pensando en eso, ¿qué necesitas hacer? ¿Y qué harás? Vamos a tomar un tiempo de cantar a Cristo mientras que recordamos su muerte con la comunión, con la Santa Cena. Si tu corazón está preparado, te invito a que participes con nosotros. Cuando nosotros tomamos la Santa Cena, es una buena oportunidad para hacer dos cosas, para recordar el centro de nuestro mensaje. La vida, la muerte, la resurrección de Cristo. Y de dedicarnos de nuevo a comunicarlo. Entonces, te animo, mientras que tomes la Santa Cena, que hables con Jesús, que te dediques a tomar el próximo paso que Él te ha dado por medio del ejemplo de Pablo hoy. Vamos a orar y después vamos a cantar. Dios, gracias por ser bueno con nosotros. Gracias por amarnos. Te pido que nos ayudes a ser personas que siempre estamos comunicando tu mensaje, tu evangelio. Y que nos ayudes a esforzarnos por comunicar bien, con claridad, con precisión y siempre con la verdad. Para que las personas alrededor de nosotros puedan conocerte. En tu nombre oramos. Amén.